RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. Buenas tardes para todos a su programa Debate en Línea, con la conducción y dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica, el ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un tema bien importante que fue contemplado por la Fundación Agenda Colombia. Recientemente se hizo un seminario sobre Hacia una política social de ciudadanos, un enfoque de derechos. Este seminario contó con expertos en el tema, como la doctora Cecilia López Montaño, senadora de la República de Colombia, igualmente con José Antonio Ocampo Gaviria, profesor de Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos y miembro del Comité de Asuntos Globales de la Universidad de Colombia, y el doctor Rodrigo Uprimi, consultor ex magistrado de la Corte Constitucional Colombiana. Bueno, vamos a hablar de este tema porque es importante destacar que hay un proyecto de ley que está tramitando la senadora Cecilia López Montaño que tiene que ver con la universalidad, con la igualdad de derechos para todos. En nuestra Constitución colombiana se dice que Colombia es un Estado social de derecho y como tal pues debemos dar esos derechos no solamente a toda la población colombiana, sino que la gente reciba pues retribución no solamente en cuanto a la riqueza de nuestro país, sino también igualdad de condición a nivel laboral, a nivel de género, a nivel social. Entonces hay una ley universal, una política universal que pretende pues a través de la democracia, que es nuestro sistema político, lograr quitar pues todos estos defectos que se pueden prever en la política, como son la burocracia, que hace que no todos los recursos lleguen a las manos donde deben estar y que no todas las personas puedan percibir un equilibrio social o económico. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, amigos, como les decía en la primera sección, en la presentación de nuestro programa, pues tenemos una invitada muy especial, es la doctora Cecilia López Montaño, ella es senadora de la República, ella es economista, nacida en Barranquilla, Atlántico. Ella siempre ha estado en el Partido Liberal, ha sido ministra de Agricultura, ministra del Medio Ambiente y es senadora actualmente para la República en el periodo 2006-2010. Ella ha tenido unas actuaciones bien destacadas a nivel del Congreso porque ha sido una de las batalladoras con temas relacionados con el bienestar social y con la política económica del país. Ella es una autoridad en estas temáticas y ella hace parte pues de la comisión que está encargada de asuntos económicos y por ello la comisión segunda del Senado que trata asuntos relacionados con la política exterior y de seguridad, y ella se ha caracterizado por eso, por ser una voz fuerte del Partido Liberal en los temas fundamentales con la política exterior y sobre todo con el Tratado de Libre Comercio. y también las políticas agrarias. Por ello la hemos invitado muy especialmente porque ella fue una de las de las convocantes a este importante seminario y fue la que agrupó a una serie de expertos y especialistas en el tema, que también tuvimos expertos internacionales como Lidia Amarales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de Santiago de Chile. También estuvo otro invitado muy especial por la parte de México y de Brasil. De Brasil estuvo Celia Vieira, asesora de Secretaría Ejecutiva Adjunta del Ministerio de Desarrollo Social del Brasil. Y también estuvo Pablo Enrique Yáñez, directorio general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal de México. Pues acá es importante porque en esos países pues ya se está trabajando esta temática y digamos que en Colombia somos como un poco novatos en el tema. Sin embargo, la senadora está trabajando un proyecto de ley bien importante, pero queremos pues primero darle la bienvenida a la senadora de Debate en Línea y que nos cuente en primer lugar cómo ella ha visto los resultados de las políticas de gobierno.
Yo creo que sí estamos en un problema muy serio de resultados sociales. Yo quiero decirles que después de haber consultado a especialistas, en 2 o 3 meses estamos llegando a 3 millones de desempleados, una cifra muy cercana a la que tuvimos en el peor año de crecimiento de la economía colombiana, que fue el 99 con menos 4.2. Los cálculos que me han dado especialistas en empleo señalan que vamos a estar en 3 millones de desempleados, cuando la cifra en el 99 creo que era 3 millones 300 o 400. Segundo, quienes están perdiendo el empleo son los jefes de hogar. Cuando un jefe de hogar pierde el trabajo, inmediatamente salen 2 o 3 personas de la familia a buscar empleo. Por eso ha aumentado la tasa de participación y por eso también aumenta el desempleo, porque esa gente no encuentra ocupación. La tercera cosa que quiero decir, que refleja que estamos ante un problema social muy grave, es el empleo formal, el que se ha perdido. Esto es una consecuencia muy grave. Por eso quiero denunciar algo que no tiene que ver con el gobierno, pero sí con el sector empresarial. ¿Cómo así que el sector empresarial, su compromiso fue no despedir gente? Claro que han estado despidiendo gente. Y han estado despidiendo gente de una manera impresionante, y ese es el trabajo formal que se ha perdido. A diferencia de otros empresarios importantes como Carlos Slim en México, que ha ofrecido una gran inversión de no sé qué tantos millones de dólares para generar empleo, nuestros empresarios están diciéndole mentiras al país. No es cierto que no vayan a votar. Han votado ya gente del sector formal y están causando un problema social muy serio.
Bueno, amigos, continuando con nuestro tema y antes de pasar otra vez a la senadora, el informe sobre la democracia en América Latina hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, que se enmarca en la estrategia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hizo un informe hace algún tiempo con respecto a la participación política de los ciudadanos frente pues a sus países, y se hicieron en el contexto, fue en los países especialmente de América Latina. Estuvieron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Bueno, en este informe se quiere destacar pues cómo los latinoamericanos abordamos la política, no solamente como ciudadanos, sino también como fuentes de opinión y de cambio y de transformación. Los resultados pues no fueron sorprendentes, pues la gente no está tan desconectada de la política y de sus países. Solo una pequeña minoría de los consultados, el 7.3%, no realizó ningún acto de participación ciudadana en los años recientes. Un 22.1% adicional se limitó a ejercer el voto en la última elección presidencial. En conjunto, alrededor del 30% de las personas pueden ser catalogadas como ciudadanos desmovilizados, o no ejercer sus derechos de participación, o lo hace de manera intermitente en la modalidad de participación política que menos esfuerzo personal requiere, que es el voto. Casi 4 de cada 10 personas entrevistadas, 37.6%, intervienen en la vida pública de su país, más allá de la participación electoral. Además de votar, contactan autoridades públicas cuando hay problemas que afectan a sus comunidades. Igualmente participan en manifestaciones y colaboran con tiempo, trabajo, dinero en la resolución de los problemas comunales. Estos son ciudadanos que ejercitan activamente sus derechos. Entre ellos se distinguen dos grupos. En primer lugar, un sector altamente participativo, compuesto por personas que literalmente hacen de todo. Ellas registraron actividad en todos los ámbitos de participación ciudadana, investigados participación electoral, contactando autoridades en manifestaciones colectivas y en instituciones sociales. En América Latina, estos ciudadanos son aproximadamente el 25% del total, un tamaño ligeramente inferior a los ciudadanos que no tienen mucha participación. Un segundo sector se estaría compuesto por cerca de una de cada 8 personas, 13.3%, que realizan actividades de participación política más allá de la electoral, pero sin alcanzar el nivel y la diversidad de acciones de los ciudadanos altamente participativos. Estas personas combinan el sufragio con al menos una u otra modalidad de participación política. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con el tema del día.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes, 3 de la tarde, hora colombiana, en Embrujo Llanero. Y déjate llevar por el encanto de una región.
Escucha todos los martes, Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, y continuando con este tema tan complejo pero tan interesante, otro de los derechos importantes para todo el mundo, especialmente pues para los colombianos, pero también a nivel de todos los países, es la salud. Mas, sin embargo, podemos prever que en el sector salud, cuando los gobiernos pues tienden obviamente a subsidiar a las poblaciones menos favorecidas, si la gente que, o sea, supuestamente el margen de las personas que entran al régimen contributivo no continúan digamos haciendo sus aportes, esto va a generar pues que el gobierno no pueda mantener estos subsidios para estas personas. Pero escuchemos a la experta, la senadora Cecilia López Montaño, quien nos cuenta la grave crisis por la que está pasando el sector salud en Colombia.
Vamos a una crisis del sector salud. Tenemos básicamente o una pobreza del 60% por los 22 millones de pobres que están en el sector salud, más los 5 que faltan, lo cual nos daría una pobreza de 65% y no de 45%, o tenemos 8 millones de colados en el sector salud, y eso hace inviable la financiación del sector salud. Creo que esa es una crisis gravísima que nos puede explotar si la tasa de crecimiento de este año es el 1%. Creo que hay elementos suficientes para que, precisamente porque sí estamos recibiendo el coletazo de la crisis, porque sí es cierto que la economía empezó a desacelerarse antes de la crisis, porque el ciclo económico no lo cambiamos, no se hicieron las reformas para que tuviéramos un periodo de crecimiento más largo o más alto, sí se requiere una reorientación de la política social, y la política social tiene que ser la política universal de los derechos para construcción de ciudadanía, y en eso vamos a dar la batalla en el Congreso. Creo que va a ser muy difícil, pero creo que se ha abierto un debate.
Bueno, que vemos que la participación política en los países de América Latina pues es elevada, y a pesar de los avances en términos de desarrollo de la democracia, pues no son suficientes. Hay que profundizar tanto la gobernabilidad democrática, entendida como el fortalecimiento institucional del régimen, como sobre todo la cultura política, que supone construir espacios de participación equitativa, principalmente a aquellos más desfavorecidos en las sociedades latinoamericanas. Para ello se necesita voluntad política, dirigentes comprometidos con sus países y con la región, y ciudadanas y ciudadanos decididos a confrontar los problemas y desafíos para vivir cada vez más y mejor la democracia. Esto pues es la conclusión a la que llegó el informe que les estaba hablando sobre el PNUD, sobre de participación democrática. Por supuesto que la senadora también nos va a hablar precisamente sobre esta ley de derechos, en los cuales los ciudadanos tendrán más oportunidad de participar más activamente en el desarrollo y en la transformación institucional pues del país. Escuchemos.
La ley que estamos tratando de sacar le da un mandato al Ejecutivo. Le dice, mire, por favor, cumplamos los derechos esenciales, definamos un paquete esencial de acuerdo a las posibilidades fiscales y hagamos un pacto fiscal. No es nada irresponsable ni quiere ir más allá de la ley, pero este país necesita universalizar la política social para hacer de verdad una realidad la Constitución del 91.
Bueno, amigos, veamos lo importante de verdad que es este proyecto, que va a lograr pues que la gente tenga más oportunidades, no solamente de ejercer sus derechos, sino también de conocer, por supuesto, cuáles son sus derechos en participación política, y que la política realmente sea ejercida por nuestros gobernantes con un eje social, pues para liberar a la sociedad pues de estas brechas tan terribles que hay entre ricos y pobres, no solamente en Colombia, sino casi que en toda América Latina. Por ello, la senadora también nos va a contar sobre qué pasa con las empresas, porque generalmente en momentos de crisis las empresas, o sea, los estados intentan vender obviamente los activos que no les están produciendo dividendos o ganancias, o que por alguna razón pues no están funcionando, y desafortunadamente pues vemos que algunas empresas estatales pues no funcionan, y por ello pues se van al sector privado, o sea, se ponen en venta o se liquidan o se crean otras nuevas. Entonces la opinión de la senadora sobre este tema pues me parece bien importante.
El gobierno lo que está es vendiendo la nevera para comprar el pan. O sea, es muy grave, porque nos vamos a quedar sin muchas empresas simplemente por tener unos recursos fiscales, que además los ha disminuido porque le ha dado subsidios innecesarios a muchos sectores empresariales del país, tanto en la ciudad como en el campo.
Bueno, damos las gracias a la senadora Cecilia López Montaño pues por sus importantes aportaciones frente a este tema que nos compete a todos, ¿no? Y no solamente pues a nivel nacional, a nivel de Colombia, sino también a nivel internacional, teniendo en cuenta que países como Brasil y México y Chile pues ya están empezando a afrontar el tema con debates interesantes, y sobre todo con trabajos que tienden obviamente a mejorar las condiciones de vida de pues la sociedad en sus países respectivos. Ahora tenemos a otro invitado muy especial. Es el señor Rodrigo Uprime, el doctor Rodrigo Uprime, consultor y ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, quien nos habla de cómo las leyes pueden lograr una transformación social y materialización de los derechos sociales. En una primera instancia hablaba de que hay una situación, digamos, un poco preocupante a nivel de Colombia, ya que las personas o los ciudadanos más preparados de nuestro país pues son los que se están yendo hacia otros estados, hacia otras ciudades o hacia otros países, pues para poder lograr digamos su sueño y sus metas de un mejor trabajo y un mejor desarrollo a nivel de su profesión. Por ello, él hablaba de establecer unas políticas de derechos en los cuales pues todos los profesionales puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Igualmente, estamos pues en una democracia, y por ello pues debemos lograr que todas las personas puedan ejercer estos derechos. También él hace referencia hacia el asistencialismo, es decir, es importante que el gobierno obviamente, como lo dice el mandato constitucional, obviamente de proteger a sus ciudadanos y darles, preverles de todas las herramientas para que puedan tener salud, educación, vivienda, bueno, y todos esos elementos importantes para toda sociedad. Más sin embargo, no debemos confundir esto con que en un momento digamos, donde suceden las grandes, digamos, catástrofes o situaciones en nuestros países, en donde se da la ayuda inmediata a las personas que lo necesitan, pero no se les dan las herramientas suficientes para que puedan defenderse y salir adelante dentro de sus comunidades, con líderes que puedan obviamente conglomerar a las poblaciones para que en conjunto puedan salir adelante. Y entonces desafortunadamente pues se quedan esperando las ayudas estatales. Entonces él dice que la política debe generar desde un pacto entre pues políticos, empresarios y ciudadanos, obviamente, para lograr digamos insertar estos derechos en la parte económica del país, porque generalmente pues la economía como que no va muy a la par con la política social, y desafortunadamente propende pues ayudar a unos sectores y a otros pues los deja en un sentido marginal o excluidos, o simplemente pues no los tiene en cuenta. Por ello el doctor Uprime pues nos va a hablar sobre cuál es la situación de los países desarrollados en los cuales pues sí se ajustan pues estos derechos.
No se debe ver, digamos, los derechos sociales como siempre un costo que impide el crecimiento económico y que solo llegando a niveles de desarrollo económico altos puede uno satisfacerlos. La historia no ha sido así. Hay países que han arrancado a satisfacer derechos sociales desde economías muy pobres y han crecido dinámicamente satisfaciendo de manera creciente los derechos sociales. Nuevamente hay el ejemplo sueco o de los países nórdicos, es claro, cuando ellos hicieron sus pactos sociales para construir el Estado benefactor y satisfacer los derechos sociales por allá en los años 20 del siglo XX, eran países relativamente pobres, no eran países muchísimo más ricos que los nuestros, y fueron esos pactos sociales por una ciudadanía social para todos los que permitieron que se volvieran economías muy dinámicas y son economías productivas muy exitosas.
Doctor, ¿usted cree que de pronto a futuro se podría llegar, digamos, a unir la región, o sea, unir como todas las fortalezas más no las debilidades, para hacer como un frente común, algo así como una especie de Unión Europea, pero en Sudamérica, para que todas las economías puedan tener un equilibrio?
Sería, bueno, yo soy muy partidario, sería lo deseable, pero precisamente para eso, volviendo al tema de la política social, deberían haber unos elementos comunes de política social como existe en la Unión Europea, que la Unión Europea no es solo una unión económica, sino una unión que busca sostener, asegurar unos mínimos sociales en la Unión. Ese sería para mí un modelo ideal de integración económica, una integración económica que no erosiona los derechos, sino que los asegura. Eso es lo deseable, a mí me parece, desde el punto de vista económico y social. No sé si haya la viabilidad política para que ello ocurra por las rivalidades nacionales.
Bueno, amigos, les damos las gracias al doctor Uprime, Rodrigo Uprime, pues por sus interesantes apreciaciones, y ojalá que de verdad pues lográramos en nuestros países de América Latina pues insertarnos como si fuéramos una pequeña Unión Europea, valga las proporciones. Ojalá a futuro pues pudiéramos unir todas nuestras habilidades y nuestras potencialidades como región para salir adelante entre todos. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos con eventos.
Ahora, todos los miércoles, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual. Desde las 3 de la tarde, Deportes RV.
Deportes RV.
Deportes RV, miércoles 3 de la tarde, hora colombiana.
Gente saludable.
Un programa que te invita a vivir la vida positivamente.
Escúchanos todos los jueves de 11:30 a 12 del día por la radio UNAD Virtual. El debate en línea, novedades editoriales y eventos. Bueno, amigos, para refrescar después de este tema un poco complicado, pues les cuento que hay una hermosa mujer que cumple 50 años y sigue tan bella como si fuera de 15. Obviamente me estoy refiriendo a la famosa muñeca conocidísima Barbie. La rubia perfecta ya es toda una cuchi Barbie. La muñeca más famosa de todos los tiempos está celebrando sus bodas de oro. Y pareciera que no le pasaran los años, no solo porque conserva su estilizada figura, ojalá todas pudiéramos hacer lo mismo, sino porque sigue siendo tan apetecida como siempre. Según su página oficial barbiemedia.com, se venden 3 por segundo en el mundo. Barbie Millicent Roberts, nombre completo a quien le dio su creadora Ruth Handler, nació el 9 de marzo de 1959. La mujer que con su esposo había fundado la compañía juguetera Mattel 14 años atrás se inspiró en su hija Bárbara, quien prefería jugar con muñecas de papel a las que les daba una personalidad adulta que con los bebés de juguete que imperaban. Barbie debutó con un traje de baño de rayas como aparece en una edición especial de aniversario y en su primer año se vendieron 300.000. Ha sido vestida por más de 70 diseñadores como Oscar de la Renta y Donatella Versace y ha tenido 108 profesiones. Ojalá todos, mejor dicho, no alcanzamos ni a una, ¿qué tal 108? Porque se ha adaptado al paso del tiempo. A mediados de los años 60, después de que la rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer cosmonauta, Barbie quiso imitarla y el año pasado, con el furor del tema ambiental, se volvió ecologista e introdujo accesorios ecoamigables. También ha habido Barbies de famosas como Shakira y hasta de figuras políticas como Angela Merkel. Tampoco le ha faltado las críticas, algunos la consideran responsable de promover un ideal de belleza inalcanzable, pero los directivos de Mattel dicen que la muñeca favorece la diversidad, pues las hay de todos los colores y culturas y que incluso existe una Barbie en silla de ruedas. En 2003, en Arabia Saudita, se prohibió su venta porque iba contra los valores del Islam. Aún así, sigue de moda hasta en Internet. Cuenta con 300 páginas en Facebook y con 18 millones de usuarios en barbiegirls.com en todo el mundo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.